Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my
inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. Hablamos en este momento con Guillermo Fernández Vara, presidente en funciones de la Junta de Extremadura y, bueno, candidato del Partido Socialista. Don Guillermo Fernández Vara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo no sé si empezar ya dándole a usted la enhorabuena, porque con esas encuestas que tiene, ya lo tiene todo ganado casi, ¿no?
No, queda todavía mucho camino por andar y lo importante no es lo que dicen las encuestas, sino lo que digan las urnas.
Antes de meternos en la cuestión extremeña, ¿qué le ha parecido a usted lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados? Los políticos presos, diputados ya, acusados de rebelión, no podían hablar con la prensa, pero al final se han grabado ellos mismos unos vídeos y los han subido a redes sociales. ¿Qué le ha parecido a usted esto?
Bueno, yo creo que todo forma parte de un guión esperpéntico que suelen llevar a cabo con sus comportamientos. Pero la verdad es que aquí ha sido la justicia la que ha autorizado que puedan tomar posesión de sus escaños. A mí no me parece mal que eso sea así. Yo creo que el no poder acceder a ser elegido o elegible en España debe estar limitado a supuestos muy contados. Pero es verdad que pasan estas cosas. Que vivimos en la época de Internet, y en la época de Internet hay cosas que prohibiciones que no se pueden hacer y se podían hacer hace unos años, ¿no?
En este momento la comunidad extremeña tiene un 64% de renta respecto a la media, o sea, europea. La tasa de paro es una tasa de paro muy alta, en torno al 23%. ¿Qué tenemos o qué hay que hacer para resolver estos problemas en Extremadura, señor Fernández Vara?
Aquí partimos de dos realidades. Una tiene que ver con los sistemas de protección. En Extremadura el 75% de los ciudadanos cobran pensiones mínimas. Eso lastra el Producto Interior Bruto de la región. Y lo que hay que hacer es, pues, lo que ha hecho este gobierno ahora, que es subir las pensiones mínimas por encima de las medias y máximas. Es decir, no hay tutía. Esto es consecuencia de que las personas que ahora están jubiladas, cuando iniciaron su vida laboral hace 50 o 60 años, pues nadie cotizaba por ellas, porque en el campo trabajaban 7 y se cotizaba por 1. Y esto poco a poco va a ir mejorando y yo estoy convencido que Extremadura seguirá convergiendo con la media española, pero es verdad que los demás también crecen, ¿no? Esa es una realidad. Y otra es la realidad de una región pues muy extensa, con mucho medio rural y donde tenemos un problema de rentas. Es decir, las rentas en Extremadura están por debajo de la media española. Y por esa razón también la subida del salario mínimo interprofesional pues tiene aquí mucha importancia, porque ha permitido que muchos de los trabajadores que estaban por debajo de ese salario se puedan equiparar, ¿no? Y luego, respecto al desempleo, hemos bajado 7 puntos en esta legislatura. Yo espero que al final del semestre sean casi 8, pero no me conformo. Decían, hay 50.000 parados menos, pero hay empleo muy precario y tenemos que intentar seguir bajando esas cifras, ¿no?
¿Qué falla en la enseñanza extremeña? Porque hay un fracaso escolar casi del 22% por encima de lo que es la media en España, que ya es una media muy alta en relación a Europa. ¿Por qué hay tanto fracaso escolar en Extremadura?
Pero hay que comparar cómo estaba. Ya ha bajado casi el 50% en relación con hace 30 años, ¿no?
Hombre, pues, 30 años largo me lo fía usted, señor Fernando Vara.
No, ha bajado el 50% desde que se inició esta contabilidad, ¿no? Pero le digo la razón. Es que en la educación el componente socioeconómico es muy importante. O sea, los medios con los que cuenta la familia es muy importante a la hora de... Es que aquí hay muchas personas, desde luego durante la época de la crisis ha habido muchas, cuya preocupación esencial no puede ser la educación de sus hijos, sino darles de comer. Y la pobreza al final conduce a este tipo de cosas. Por eso es tan importante hacer una política que permita el que erradiquemos la pobreza de la vida de las familias. Y eso es lo que hemos querido hacer aquí, lo que hemos trabajado a lo largo de este tiempo para hacerlo posible. Y desde luego, en estos 4 años le puedo asegurar que las condiciones de vida de la gente que tenían o que estaban en peores condiciones ha cambiado de manera clara.
Ya, pero algo habrá que hacer también con las políticas educativas, ¿o no?
Sí, y de hecho el sistema educativo extremeño es un sistema educativo que incorporó por primera vez en España la tecnología allá por el inicio de los años 2000, ¿no? Fuimos la región de España que más ordenadores y más programas tenía en la escuela, y eso ha permitido pues que ahora, por ejemplo, que el acceso a Internet no haya diferencias entre Extremadura y el resto de España, ¿no? Yo, hay cosas que van cambiando y van cambiando muy, muy en positivo. Y luego, pues es verdad que aquí se gana menos, pero también es verdad que aquí la vivienda cuesta mucho menos, ¿no? Yo he tenido dos hijos, uno estudiando aquí y otro estudiando en Madrid. Al que estudiaba en Madrid, una habitación le costaba 500 euros. Al que estudiaba aquí, un piso le costaba 400. Y esa es la diferencia también de los costes de vida. No, el Producto Interior Bruto no dice todo de la vida de las personas.
Ya.
Dice una parte.
¿Qué modelo de financiación hay que poner en marcha? Porque esto lleva estancado, modelo de financiación, digo, de las comunidades autónomas. Lleva estancado mucho tiempo. ¿Cuál es la solución?
Yo le planteé en su día al ministro Montoro, se lo he planteado después a la ministra Montero y lo he hablado en algunas ocasiones con el presidente Rajoy antes como con el presidente Pedro Sánchez ahora. Antes de hablar de financiación hay que hablar de qué sanidad queremos tener en España. Si no se trata de decir cuánto vamos a tener, sino cuánto vamos a necesitar. Los medicamentos cuando eran químicos, eran mucho más baratos que cuando son biológicos y cuando proceden fundamentalmente de la investigación genética. Por esa razón yo creo que España tiene que definir qué sanidad quiere tener. Y una vez que definamos qué sanidad queremos tener, cómo la vamos a pagar. Si esto no lo hacemos, nos estaremos engañando. Si vamos directo a entrar al debate de la financiación y no a la previa definición de cuánto cuesta mantener los servicios públicos en España, nos equivocaremos.
En Extremadura hay un 20% de enseñanza concertada, pero a ese 20% solo se le dedica el 10% del presupuesto. ¿Por qué?